a 5 días de que se reabra Wuhan. Ya se puede ir, pero solo en tren.
La ciudad china de Wuhan, origen del nuevo coronavirus mortal.
Las autoridades chinas tomaron la decisión de aislar la ciudad de Wuhan de 11 millones
de habitantes. En esta sección de viajes, ¿en qué lugares?, ya hablamos en su día de cómo es Wuhan como destino, cómo es la ciudad china en la que se ha originado esta nueva realidad que estamos viviendo. También hablamos en su día con protagonistas que nos contaron cómo fue su regreso a China en plena pandemia ya por el mes de marzo. Los protocolos, las cuarentenas, los PCRs, nos lo contaron Iker Zhou, ciudadano chino, y Eduard Vallejo, español que vive en Shanghai. Y ahora, en este punto de la pandemia, mientras en Europa afrontamos como podemos esta segunda ola del coronavirus, nos llegan imágenes de China en las que pues parece que viven como si no existiera el virus. Van a conciertos, festivales, restaurantes, pero vamos a conocer de primera mano los detalles, la letra pequeña de todo esto. ¿Cómo es ahora la vida en China? Nos lo va a contar Martín Javier, él es español, es de Úbeda en Jaén, es entrenador de fútbol y vive en Wuhan. Martín, bienvenido, ¿a qué lugares?
Hola, en principio la vida está totalmente normalizada. Es cierto que aquí en Wuhan aún siguen utilizando las mascarillas a todos los niveles, sobre todo cuando entras en centros comerciales. También tienes que escanear un QR con el tema de salud. Si el QR está en verde, quiere decir que es saludable, o sea, quiere decir que has pasado todos los controles de seguridad.
Sí.
Y si está en rojo, quiere decir que no. Entonces, bueno, en principio Wuhan tiene una vida totalmente normal y poco más.
Claro, es que hablas de ello porque tú convives día a día con esta realidad, hablas de QRs, esto a nosotros, nunca mejor dicho, nos suena a chino, porque hablas de una aplicación que se instala de forma oficial, WeChat, que es similar a lo que nosotros conoceríamos aquí como WhatsApp, pero que esta lo que viene a hacer es un control, ¿no?, de la ubicación de cada persona, es oficial, ¿no?, también es del gobierno, supongo.
Sí, sí, además es obligatorio para todo el mundo, tanto para extranjeros como para ciudadanos chinos.
Sí.
Y bueno, en principio siempre tenemos que ir con el código activado para cualquier gestión que tengamos que hacer. Nos mide la temperatura en todos los centros comerciales, en todos los sitios de organismos donde tengamos que hacer algún tipo de trámite.
Uh-huh.
Y bueno, todo normal en principio.
Lo que a ti te parece normal allí, aquí supone un debate casi nacional respecto a las libertades o al derecho de la privacidad, ¿no? Allí asumís que cedéis esa parte, ¿no?, de cada uno para superar la pandemia, en todo caso.
Sí, bueno, aquí yo personalmente lo que creo es que China es un país bastante disciplinado y creo que las reglas, cuando las dejan claras, bueno, pues el ciudadano chino las atiende y todos siguen un mismo patrón.
Uh-huh.
Al final creo que para intentar acabar con esta pandemia, en principio lo que se debería hacer es que todo el mundo fuera en el mismo camino, ¿no?
En cuanto al funcionamiento de la aplicación, hablabas de un código verde, código ámbar o rojo. ¿Esto significa que si, por ejemplo, yo estoy infectada de coronavirus y voy a un bar y luego me hacen una prueba, pues saldrán, ¿no?, todas las alertas a toda esa gente que está compartiendo ese espacio conmigo para que luego pues se pueda rastrear, ¿no?, lo que es el nivel de contagio?
Bueno, en principio creo que eso es imposible aquí por el tema de que para venir a China a día de hoy es una odisea. Son viajes muy largos, son muchísimos controles, son aproximadamente 4 o 5 PCR hasta que llega a casa, 14 días de confinamiento en Shanghai en principio, si no hay vuelo directo. Lo normal es que no haya vuelo directo, porque no hay vuelo directo a Wuhan ahora mismo. Y nosotros cuando llegamos a Shanghai, y en Shanghai nada más aterrizar, pues nos hicieron una PCR. Dicho seguido, nos montan en un autobús, nos llevan a un hotel y a partir de ahí tenemos que estar 14 días totalmente aislados en una habitación individual cada uno, donde te dan 3 comidas al día y donde la verdad que es un poco desagradable, ¿no?, el estar en esa situación. Pero creo que es la única manera de que esta pandemia se pueda de alguna manera rebajar, ¿no?
¿Y quién paga todo eso? ¿Ese coste de ese hotel, de esa cuarentena, de esos PCRs?
Bueno, nosotros, todos los costes adicionales que tenemos hasta la llegada aquí, todo está a cargo de nuestra empresa, de nuestro club, vamos.
O sea, que entiendo que si alguien va como turista, que obviamente no habría elegido el mejor momento, pero claro, sería un pago que tendría que hacer de forma particular y personal.
No, actualmente no se puede venir a China de modo turista.
Claro.
Actualmente no ofrecen visados, en el centro de visados de Madrid no están solicitando, no pueden solicitar ningún visado de turistas. Todos los visados ahora mismo son con la working visa, es decir, con el visado de trabajo y con el contrato en vigor, y son los únicos extranjeros que pueden retornar ahora mismo a China para tener una vida normal.
Sí. Es cierto que todos podemos pensar que China no vive o no ha vivido del turismo tanto como, por ejemplo, vivimos en España, ¿no? No supone el mismo PIB, a nosotros nos supone un 14% y a ellos un 9%, pero que tampoco es una tontería. También se habrá transformado China, el país, en este sentido, se habrá adaptado a la pandemia, y es cierto que lo que se ha favorecido, al igual que en España, es el turismo de destinos nacionales. ¿Qué destinos nacionales en unas vacaciones largas en China han tenido éxito este año de pandemia?
Bueno, en principio, ahora mismo, Wuhan, que yo sepa, bueno, mediante nuestros traductores y esas cosas que vamos enterándonos, en principio ellos están activando su turismo nacional, y en Wuhan, por ejemplo, para atraer esos turistas de ciudadanos chinos que, en principio, cuando empezó la pandemia, aquí, bueno, pues estaban un poco reticentes para venir a Wuhan.
Sí.
Todos los museos que hay en Wuhan, ahora mismo, a día de hoy, son gratuitos. A coste cero, para atraer a ciudadanos chinos que vengan a ver Wuhan, porque al final, bueno, Wuhan tiene algunas cosas interesantes, como pagodas, y tiene también el Museo de la Grulla, que es un edificio antiguo, y bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, es totalmente gratuito para todo el mundo.
Claro, para atraer a gente. ¿Cómo era la vida antes, a tu modo de ver, a nivel personal? ¿Cómo te ha cambiado la vida antes de la pandemia y ahora, dentro de que sigues viviendo en la ciudad en la que se originó todo?
Pero para mí es lo mismo, ¿no? No veo ninguna diferencia. La única diferencia que puedo haber es realmente el tema de la mascarilla. Al final, te llama la atención que una persona lleve una mascarilla, pero más aún cuando todo el mundo lleva una mascarilla. Entonces, creo que para mí es totalmente una normalidad. O sea, para mí es algo normal del día a día en la calle, ¿no? Sí es cierto que nosotros tampoco vivimos en el centro de Wuhan, vivimos a unos 30, 40 minutos. Y nosotros vivimos muy cercanos de las instalaciones deportivas, de nuestra ciudad deportiva, y bueno, nosotros la verdad que pasamos casi toda la semana trabajando y vivimos en una organización bastante controlada en ese sentido, porque en nuestra organización también se tienen controles de acceso, y bueno, pues estamos tranquilos.
Cuando hablas de controles de acceso, ¿es controles a nivel COVID?
Sí, para todo el mundo. Sí, siguen teniendo controles de acceso del COVID. O sea, aquí, de todas maneras, China es un país en el que existe demasiado control en cuanto a cámaras, en cuanto a personal que controla cada uno su disciplina, y al final cualquier persona que entre, sea un derivero, sea un correo, sea lo que sea, todo tiene que estar justificado para entrar en cualquier sitio.
Hablabas de que a ti no te ha cambiado tanto la vida antes y después de la pandemia, pero claro, también imagino, porque dedicándote a lo que te dedicas como entrenador de fútbol, teletrabajar no puedes.
No. Nosotros ahora mismo, bueno, es cierto que cuando nos tuvimos que ir para España de manera urgente, porque a mí sí que es cierto que, junto con algunos compañeros más, cuando cerraron la ciudad de Wuhan y el aeropuerto, nosotros nos encontrábamos en Bali de vacaciones. Teníamos 7 días de vacaciones con el Año Nuevo Chino, y bueno, pues justamente al día siguiente es cuando cerraron la ciudad y el aeropuerto, y nos tuvimos que volver para España, y a partir de ahí sucedió todo. Ese remanente de españoles, compañeros nuestros, que quedaron aquí en Wuhan encerrados, pues son los que salieron en su momento en televisión y son los que fueron repatriados de manera urgente también.
¿Qué imagen crees que les llega a tus compañeros, sean chinos o no, la gente que está allí también de otros países, de la situación en España? ¿Qué es lo que más te han preguntado, qué es lo que más les ha llamado la atención de cómo hemos afrontado la primera ola?
Bueno, la verdad que aquí el tema de, principalmente primero por el idioma, principalmente nosotros no tenemos muchísimas conversaciones íntimas, ¿no? Aquí las relaciones interpersonales con el ciudadano chino y el ciudadano extranjero, a no ser que haya un idioma enlace como es el inglés, es difícil mantener una conversación con un ciudadano chino. Bastante difícil, porque bueno, el idioma es complicado. Pero nosotros al final, cuando nosotros tenemos cada uno un traductor con nosotros, siempre está con nosotros durante todo el día en horario de trabajo, y bueno, pues te pregunta, oye, ¿cómo está España? ¿Qué tal van las cosas? Porque al final la información tampoco llega mucho. O sea, la información de Europa aquí a los ciudadanos chinos tampoco llega con totalmente, o sea, con una, o sea, hay filtros, ¿no? Hay filtros porque aquí también existe ese tipo de no información que le pueda llegar a los ciudadanos chinos. Los ciudadanos chinos, digamos que China está como en una burbuja, ¿no?
Bueno, un poco también nos pasa a nosotros respecto a China, porque cuando escuchábamos hablar de Wuhan, la idea preconcebida que podíamos tener de la ciudad igual distaba mucho de la realidad. Wuhan se la conoce como la Chicago de Oriente, entre otras cosas. Una ciudad atractiva por turísticamente también, con su atractivo, y que no sé qué fue lo que más te llamó a ti la atención cuando llegaste. Me contabas que llevas 3 años viviendo en China y 2 de ellos en Wuhan. ¿Qué fue lo que más te gustó, te conquistó de la ciudad cuando llegaste?
Bueno, la verdad que, sinceramente, todavía no he tenido mucho tiempo de poder visitar bien Wuhan. Sí que es cierto que cuando hemos tenido vacaciones, que son puntuales a lo largo de todo el año en China, pues solemos elegir otros destinos, ¿no? Ahora mismo Wuhan no la conozco mucho, la verdad. Conozco algunas cosas del centro, conozco el río Yangtze, que es bastante grande. Bueno, no sé si sabéis que el río, uno de los ríos más grandes del mundo, está en Wuhan, que es el río Yangtze. Sí. Aproximadamente pasa por todo el centro de China. Y bueno, al final, ciudades que me hayan llamado a mí la atención es Xi'an, por ejemplo, en China, porque es una ciudad muy, muy antigua, con las pagodas intactas de hace muchísimos siglos y con los guerreros de terracota. Y la verdad que Xi'an es una ciudad que la recomiendo para visitar en China.
Y a la hora, hablando de fútbol, como tu trabajo como entrenador, si quisiéramos ir a ver un partido de fútbol allí en China, más allá de llevar, por supuesto, esta aplicación que decías que es obligatoria, llevarla activa para comprobar que pues no hay otros contagiados, más allá de eso, y la mascarilla que nos contabas, ¿hay alguna medida más extraordinaria que se tenga que llevar a cabo? Porque es que nos sorprende tanto cuando vemos esas imágenes de esas multitudes, de esas discotecas, de pues esos campos. ¿Hay que hacer algo más aparte de todo eso? ¿La clave quizás sea esa?
Yo, sinceramente, desconozco el tema de las fiestas aquí en Wuhan, en este aspecto, como han salido en televisión o en periódico. La verdad que nosotros hemos salido 2 o 3 veces a cenar en plan tranquilidad, a cenar a sitios, a restaurantes, digamos, occidentales, y hay una normalidad totalmente absoluta. O sea, no es obligatorio la mascarilla, pues nada, lo típico, te sientas a cenar y compartes algunas mesas, también hay ciudadanos chinos. Y no es nada del otro mundo, o sea, es una normalidad totalmente absoluta. Por eso te digo que al final para mí no hay una diferencia, ¿no? De respecto a cuando me fui a cuando estoy ahora. O sea, para mí es todo normal.
Pues oye, independientemente de si ponemos o no en cuestión los datos que nos llegan de allí, porque esto siempre es algo que sale a colación en cualquier debate, conversación, por lo menos en España, respecto a la primera ola, no podemos ignorar que tenemos por lo menos aquí ciertas dudas de la veracidad de esos datos, tratándose de un país como China. Pero independientemente de eso, es verdad que testimonios como el tuyo y el de otros españoles que nos llegan del día a día de la vida allí, pues es el que es. Así que te agradecemos, Martín, que nos hayas contado todos estos aspectos de tu vida allá y te deseamos que te vaya muy bien y que seguiremos en contacto.
Muy bien, pues nada, que os vaya bien y que espero que... Y deseo que España se recupere pronto, porque al final nosotros estamos en contacto diario con nuestros familiares y al final también nos llena de preocupación día a día y espero que en algún momento se pueda solucionar esta pandemia, ¿no?
Pues sí, ojalá pronto. Y a nuestros oyentes, pues ya saben que la semana que viene seguiremos viajando en este Qué Lugares y que pueden escucharlo cualquier día, cualquier hora en formato podcast. Solo tienen que buscar Qué Lugares, escrito todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene.
Pon atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí es don, te quedo con la inspiración, si se escon, de sube la iluminación, copón, pon, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición, exijo Martini como Paul Desmond, espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima pa' causar furor, mi glándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas, mi gran dolor, te vi volar, me vi reír y vi polar, me vi llorar, solo desolado con sin luz solar, ritmo rápido para descontrolar, con pocos bombos compongo, pongos tronco y pongo diptongos, mi fondo es gordo y loco jazz, moviendo la boca acompaño al compás, yo brindamos, chin chinchamos, sin blin blin pintamos tímpanos, mi boca es un spray con estilos, yo siempre tengo tus colores preferidos, mi mente es una fuente, vente y sé mi afluente o mi puente, hey. Ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco loco síncope entre sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las estrujulas, o si no truco las, busco las sílabas y junto las. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquina, soñando despierto, pensando las rimas. Hasta que acierto, experto en esto, ofrezco texto fresco, pesco, dejo al resto descompuesto. Yes, yo pillo el micro y armo un cristo, un cisco, insisto, el chico listo, invicto en ritmos, vuelve para dar acción. Pa'l rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación. Improvisándolo, aquí con los colegas complicándolo, yao. Improvisándolo, si quieres ver la cima, tío, cúrratelo. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti. Atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí es donde quedo con la inspiración, si se esconde, sube la iluminación, copón, pon, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición.